Fundación Lucis tiene como propósito sustituir el actual materialismo existente en las relaciones humanas e internacionales y en los asuntos mundiales por los valores espirituales.
Los libros editados por Fundación Lucis tienen el propósito de entrenar aspirantes y discípulos a fin de que desarrollen la percepción grupal. Todo estudiante que piensa con claridad y aplica la enseñanza en su vida diaria contribuye a acrecentar valiosamente la percepción grupal.
Hoy, a 60 años de la fundación de Fundación Lucis, mejor dicho, de la constitución de Fundación Lucis, le vamos a dedicar el programa a esos 60 años.
Y a ese 60 aniversario, que en realidad se trata de educación para la nueva era, porque el corazón de todo el esfuerzo iniciado por aquel discípulo del maestro tibetano, don Francisco Broaya, hoy ha fructificado en lo que es Fundación Lucis, y creemos que a futuro va a seguir dando frutos todavía muchísimo más valiosos en servicio a la humanidad, al plan, a la humanidad y a la jerarquía. Sí. Es un poco ese nuestro espíritu de hoy. Los párrafos que vamos a compartir son de uno de los libros que edita Fundación Lucis, Educación en la Nueva Era. Y primero vamos a comenzar recapitulando un poco la historia de este grupo de trabajo, este grupo de servicio que lleva por nombre Fundación Lucis.
Claro, que como decíamos, se cumplen 60 años de la constitución de Fundación Lucis como fundación, pero el grupo viene de antes, obviamente, y no tenemos fecha exacta. Sí tenemos alguna idea de que en los años 30, aproximadamente, a mí me suena el 34, no sé si tengo bien registrado, que estuvo por estas zonas don Francisco Broaya, bajo la sugerencia del maestro, que le sugirió venir a Sudamérica, y bueno, eligió Buenos Aires. Y aquí comenzó su tarea, su difundir la enseñanza, su crear grupo de trabajo. Se fue a España. No sabemos tampoco exactamente fechas, tampoco tiene gran importancia. Lo que tiene importancia es el movimiento y el desarrollo psicológico. Vamos a tratar de hacer la historia psicológica, que es la que importa. Entonces este discípulo crea un foco acá de trabajo, luego regresa para dejar la encarnación en septiembre de 1951 y dejar en un grupo ya funcionando, grupo que años después, en 1957, 14 de septiembre, constituye Fundación Lucis.
Y en este trabajo de difundir la enseñanza para la nueva era, hay, como en todo, etapas graduadas. El grupo va desarrollándose y desenvolviéndose en la medida en que sus integrantes hacen el esfuerzo espiritual de estar a tono con la necesidad del momento, que no siempre tiene que ver con lo que mundanamente consideramos las tareas más importantes. Un grupo como el de Fundación Lucis lleva adelante una tarea profundamente de servicio, basado principalmente en el trabajo de meditación, pero también en la difusión de la enseñanza y de la educación para la nueva era. En esto está incluido todo, podríamos decir, y toda la luz que cada uno de los miembros que han pasado, que hoy estamos y los que pasarán por Fundación Lucis, pueda aportar a esta promoción del plan y a esta tarea de servicio, a esta amorosa tarea de servicio que Fundación Lucis viene llevando adelante, constituida como fundación desde hace 60 años, pero como bien decía Willy, desde mucho antes, cuando Francisco Broaya vino a plantar aquí en esta parte del planeta esa simiente que hoy estamos tratando de alentar y de que sea un foco de energía espiritual que cada vez más esté impactando en los lugares oscuros de la Tierra, en las mentes de los hombres, como nos dice muy sabiamente el maestro tibetano, porque allí es donde hoy debiera estar el foco de nuestra atención, en esos planos sutiles donde se están librando realmente las verdaderas batallas, las batallas decisivas que la humanidad está librando. En el plano físico vemos desenvolverse acontecimientos que tienen su raíz en esos mundos sutiles, que es donde tenemos que cada vez más tratar de poner nuestra atención quienes decidimos seguir este difícil pero muy reconfortante camino espiritual de servicio.
Y los dos párrafos con los que abrimos el programa de hoy, muy bien seleccionados por la productora del programa, por ahí nos dan una idea y la síntesis de esto que decía Ana, esto de en qué consiste la educación, cuál es el objetivo, ¿no? Esto de sustituir el materialismo existente en las relaciones humanas, internacionales y asuntos mundiales por los valores espirituales. Esto quizás sería como una síntesis fantástica, porque detrás de eso está todo un montón de cuestiones para llevar adelante, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con lo que se diga, con lo que se lea, sino con lo que logremos realizar al respecto.
Y en la página web de Fundación Lucis está muy sintéticamente detallado el propósito, las funciones que desempeña
estos párrafos.
Y también están detallados sintéticamente toda la serie de libros que se editan, los llamados libros azules, muy correctamente y apropiadamente llamados los libros azules, y que toda esta difusión que hace Fundación Lucis tiene que ver con la aplicación que cada uno de sus adherentes, estudiantes, amigos, cooperadores, la aplicación que haga de lo que allí se pueda extraer en la vida diaria, porque de cada uno de los libros, la aplicación práctica que cada uno de nosotros pueda hacer es el aporte valioso que podemos hacer. Por eso, si en estos días, previos al encuentro de la luna nueva, queremos investigar un poco más acerca del fin y del propósito que persigue el grupo de Fundación Lucis, podemos acceder a la página web y si compartimos esos principios y esos propósitos, podemos entonces tratar de aplicar lo que más nos impacte de lo que allí se dice en nuestra propia vida diaria y en la situación en que cada uno de nosotros se encuentre. Y hacemos hincapié una y otra vez sobre esto porque es fundamental.
Claro.
No tenemos que esperar a que haya una determinada situación dada. Podemos hacer uso aquí y ahora, en la situación en que nos encontremos y seamos quienes seamos, siempre y cuando en nuestro corazón y en nuestra mente resuene el propósito que persigue un grupo espiritual como el de Fundación Lucis.
Por eso en la propuesta de La Voz del Silencio siempre ha sido, y lo reiteramos muchas veces, el instar a investigar, porque para poder realizar esa educación que implique liberarnos de esa limitada visión materialista y esa limitada vida materialista a través de las cosas, hace falta reconocimientos, y los reconocimientos solo pueden venir no simplemente de la lectura de libros, del informarse, sino del llevar adelante esa investigación con el propio equipo y metiéndose en conciencia en las experiencias propuestas en los libros azules.
En Educación en la Nueva Era, el tibetano dice a través de Alison Bailey:
la sencillez debe ser nuestra consigna, porque la sencillez es lo que eliminará nuestra antigua forma de vivir materialista. buena voluntad cooperativa es, seguramente, la primera idea que debe presentarse a las masas y enseñarse en nuestras escuelas, garantizando así la nueva y mejor civilización.
Comprensión amorosa, aplicada inteligentemente, debe ser la característica distintiva de los grupos cultos y más inteligentes, a la cual debe agregarse el esfuerzo, de su parte, para relacionar el mundo de significado con el mundo de los esfuerzos externos, en bien de las masas.
Ciudadanía mundial, como una expresión de buena voluntad y comprensión, debe ser la meta de los esclarecidos en todas partes y la característica distintiva del hombre espiritual. En estas tres expresiones se hallan establecidas las correctas relaciones entre la religión, la educación y la política.
Solo en este párrafo tendríamos para desgranar tema para todo un programa.
Y para meditar todo
en en estos tres aspectos podemos ver tres puntos nucleares de los problemas de la humanidad en este momento: política, religión, educación. Si tratamos de penetrar y relacionar el significado de todos los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor en lo político, en lo religioso y en lo educativo con los principios de la sabiduría eterna expresados en estos libros como una fase más de otra enseñanza que continúa la dada anteriormente por Elena Blavatsky, por las grandes escrituras del mundo, sin duda podríamos estar haciendo el trabajo de cooperación con ese plan de amor y de luz más necesario en este momento. Porque establecer esa relación entre el mundo espiritual interno que no vemos todavía, muchos de nosotros, con el devenir de los acontecimientos externos, puede ser la clave para ir resolviendo los problemas de la humanidad de una manera mucho más acorde con ese plan de lo que cada uno de nosotros puede llegar a imaginar incluso en sus mejores momentos. Porque nuestra tendencia es siempre a quedarnos desde lo conocido, claro, desde esa visión materialista y mundana de los acontecimientos.
Que quizás es lo que nos limita cuando, porque pensaba que cuando dijiste que no conocemos, podríamos agregar más sospechamos, en mayor o en menor medida todos sospechamos respecto de un mundo mejor, de dimensiones más amplias de existencia, más o menos. Y justamente para esto es necesario prestarle un poquito de atención, y eso es lo que nos, lo que decías, es lo que nos limita, ¿no? Ese hábito de ver lo ya conocido. Entonces eso nos limita. Por eso la propuesta de investigación, y la investigación implica ir más allá de lo conocido.
Quisiéramos responder a una consulta que se nos hace en el chat acerca de si seguimos alguna tendencia religiosa.
Qué bien que viene, sí, esa pregunta.
Sí, en realidad podríamos decir que lo que se realiza a través de Fundación Lucis de alguna manera es un estudio de religiones comparadas. Podría. En realidad se incluye y se abarca todos los numerosos puntos de vista y tratamos siempre de llevar todo eso a la visión mayor, a la visión que incluya todas esas partes como un gran todo, que es lo que invitamos a investigar y a descubrir.
Porque en realidad todas las religiones esencialmente apuntan a lo mismo, al ser espiritual, al único Dios. Básicamente, en su esencia, son lo mismo. Y la demostración de esto, me vino así el flash de ver la Catedral de Buenos Aires en 1991, cuando estuvo el Dalai Lama en Buenos Aires, estuvo uno de los altos, no sé cómo se lo llama, prelado, no sé cómo le llaman, chino. Las principales religiones del mundo, estaban representadas las principales religiones del mundo. Entonces, una escuchaba hablar al rabino, al musulmán, al católico ortodoxo, al Dalai Lama, a cada uno, y no había contradicción alguna. Era maravilloso porque al estar todos juntos, era necesario hablar de la esencialidad que compartían. Entonces, fue una maravilla esa.
No estaría de más también recordar que cuando hablamos de Cristo, en realidad estamos hablando de una energía, de esa energía de amor-sabiduría o aspecto-conciencia que tiene muchos nombres. Cristo, Maitreya, depende de la religión, se lo conoce
Bodhisattva,
aquel que viene. En definitiva, cada uno de nosotros respecto de estas grandes individualidades estamos en algún peldaño de ignorancia y desde allí es donde estamos tratando de descubrir esa realidad. Y invitamos a quienes quieran buscar entre programas anteriores de La Voz del Silencio, hemos hablado muchas veces de la nueva religión mundial, volveremos a tocar este tema a futuro, porque es importante que sepamos que cuando estamos hablando de religión, estamos hablando en realidad de una expresión de buena voluntad o de voluntad al bien en una fase todavía más elevada, algo para lo cual todavía no tenemos un nombre adecuado porque se nos confunde las visiones limitadas del pasado con esto nuevo que recién está comenzando a aparecer para muchos de nosotros y que, por supuesto, hay tergiversación todavía. No tenemos claridad con respecto a esto que se está gestando tan rápidamente. Y por eso entonces es que toda la suma de esfuerzo y de investigación en este sentido siempre es un aporte valioso.
Y la maravilla de esta investigación propuesta, de esta educación que se difunde a través de Fundación Lucis, y dejemos en claro, hay otros grupos, otras instituciones que con quizás algunas características diferentes, con algún colorido diferente, pero esencialmente transmiten la misma esencialidad. Decía que lo interesante, lo maravilloso de esto, para quienes hemos rechazado en algún momento la religión, como religión cualquiera fuera, nos hemos encontrado con que aquí no se resta, sino que se suma. Y entonces, incluso aquel pensador científico con principios, digamos, creyéndose ateo, en la medida que se introduce en la investigación, empieza a descubrir que aquello que las religiones dicen no es tan descabellado y no es tan fantástico, sino que es fantástico en el modo real o realista o de posibilidades reales de alcanzar estados de conciencia. Y valga lo que decía Ana recién respecto de que el Cristo es un estado de conciencia al cual se nos invita a dirigirnos.
Y que aquellos de nosotros que llegamos por el camino de la devoción descubrimos que hay un más allá también y que se nos invita al camino científico, a recorrer ese camino llamado del ocultismo, entre muchos otros nombres, pero que en definitiva es una visión científica, para lo cual la visión mística o el camino del devoto nos fue preparando. Y descubrimos que eso tampoco está divorciado de otros buscadores que se acercan desde el camino de la ciencia. Porque este pareciera ser un tiempo de transición donde lo que vamos buscando es esa unidad mayor. Y también esta consulta que nos hicieron en el chat es muy oportuna, porque así como estos últimos años hemos venido difundiendo y haciendo énfasis en el libro Los problemas de la humanidad, a partir del año que viene vamos a dar todavía un paso más y seguramente nuestro tema fundamental va a ser la reaparición del Cristo, en una versión también, una edición revisada y revisada a fondo, como, digamos, la segunda pata de los problemas de la humanidad. En esta mesa, donde van a haber tres patas, por ahora es los problemas de la humanidad, estará la reaparición del Cristo, ¿qué? Y luego, a futuro, llegará la tercera, que sin duda debe tener que ver con esto que hoy estamos hablando, del aspecto del tema de la voluntad al bien y la buena voluntad expresándose quizás como el germen de la nueva religión mundial.
Que vale la pena repetir la idea del Cristo como un estado de conciencia, ¿no?
Definitivamente, y como una fuerza no menor en los asuntos humanos, una fuerza ejecutiva, operativa, que más allá de lo que cada uno de nosotros evoque cuando se menciona al Cristo, puede descubrir a través de los escritos del tibetano al respecto una visión absolutamente nueva y con muchísima más profundidad.
Y que en estos estudios, en esta investigación, el Buda tiene otra significación, que también es un estado de conciencia. Y aquellos a los que, cuando recurrimos a hablar del Buda y del Cristo, trabajan en combinación, en coordinación, porque son, como decíamos, estados de conciencia de la vida una y cuyo estadio evolutivo no los lleva a eso, ¿no? A ese servicio y a ese servir a la humanidad para que ese estado de conciencia vaya siendo vivo en cada uno de nosotros.
Entonces, antes de hacer una pausa de música, vamos a compartir otro párrafo del libro Educación en la Nueva Era. Todo el trabajo que se está realizando ahora es decididamente transitorio y por lo tanto sumamente difícil. Implica el proceso de unir lo viejo con lo nuevo y presentaría dificultades insuperables si no fuera por el hecho de que las dos generaciones futuras traerán consigo almas capaces de resolver el problema. Respecto a este hecho, los que se ocupan del sistema o de la situación educacional y que están confundidos por la perspectiva que tienen ante sí y la tarea de acercarse a las posibilidades deseadas, deben respaldarse en la confianza.
Claro pensar, mucho amor y un sentido de verdadero compromiso, observen esta frase, serán muy útiles para establecer los fundamentos necesarios y mantener totalmente abierta la puerta hacia el futuro. En este período intermedio tiene lugar un proceso equilibrador al cual el educador moderno debe prestarle la debida atención.
Hacemos entonces un intervalo de música y nos encontramos enseguida.
Recuerda que el sentido de la vida no es precisamente obtener todo lo que queremos, sino más bien compartir todo lo que tenemos y sabemos. Mantra FM 91.9. para comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono, 4-371-8541, lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web, www.lucis.org.
Se vuelve cada vez más evidente que la educación venidera podría definirse en un sentido nuevo y más amplio como la ciencia de correctas relaciones humanas y de organización social. Esto otorga un propósito comparativamente nuevo a cualquier plan de estudios impartido, y sin embargo indica que nada que hasta ahora se haya incluido necesite ser excluido. Solo será obvia una motivación mejor y se evitará una presentación nacionalista y egoísta. Por ejemplo, si a la historia se la presenta basada en las ideas condicionantes que han hecho avanzar a la humanidad y no basada en guerras agresivas y robo internacional o nacional, la educación se preocupará entonces por la correcta percepción y utilización de las ideas, de su transformación en ideales operativos y su aplicación como la voluntad al bien, la voluntad a la verdad y la voluntad a la belleza. Así se producirá una muy necesaria alteración de los fines de la humanidad, desde nuestros actuales objetivos competitivos y materialistas a esos que expresarán más plenamente la regla de oro, y se establecerán correctas relaciones entre individuos, grupos, partidos, naciones y en todo el mundo internacional.
Acá tenemos también varias bellezas, ¿no? El tema de no tomar la historia como una historia de guerras y como si el impulso hubieran sido las guerras. Error que cometió un expresidente de los Estados Unidos hablando de que lo que había hecho rico al país era las guerras. En absoluto es así. Lo que hizo rico a un país como Estados Unidos es el idealismo que tiene.
Y que definitivamente en este párrafo que compartimos recién del libro Educación en la Nueva Era están plantadas las dos opciones que tiene la humanidad hoy. O seguir el camino de las ideas que han hecho progresar y avanzar a la humanidad, ese idealismo que mencionaba Willy recién, o los objetivos competitivos, materiales, que necesariamente conducen a la guerra, a la separación, a la destrucción y al camino de la involución, al camino que ya la humanidad debiera dejar atrás definitivamente. Y allí entonces, en este momento crucial de la humanidad, estos dos libros, Los problemas de la humanidad y La reaparición del Cristo, son faros que nos indican claramente el punto en el que estamos y de qué lado podemos arrojar el peso de nuestra influencia, sea esa influencia mayor o menor, poco importa, sino que el tema es tomar la decisión y llevarlo adelante, porque esa es una decisión que en libertad cada uno de nosotros puede tomar, pero sin duda lo que elija hacer o dejar de hacer va a tener un efecto en el cuerpo colectivo de la humanidad. Y de allí entonces, en esta batalla entre materialismo y espiritualidad, que necesariamente debe encontrar un camino medio de recorrido, es donde hoy está
y el seguramente momento. De la inclusión o de la suma de los ideales de las diferentes naciones, cada cual con sus cualidades específicas referente a los rayos que las rigen, o bueno, cualidades particulares de cada nación, de esa suma es que vamos a lograr ese nuevo mundo que todos queremos, aunque poco podemos imaginar.
Y poco podemos imaginar porque realmente ese nuevo mundo tiene que ver con el resultado de algo que aquí también en estos párrafos está incluido, que es el resultado de un proceso equilibrador. Es encontrar ese punto medio entre los pares de opuestos que permita que la humanidad avance por el camino iluminado. Con lo cual, no quiere decir que se trate de uno a expensas del otro, sino que se trata de esa inclusividad que hace avanzar y que, en definitiva, tiene que ver con el móvil, porque si el móvil es materialista, vamos hacia el camino de separación y el camino del pasado, el camino involutivo.
Sí, y el móvil y un es camino de muerte.
Exacto.
Porque la materia está muerta si no está el espíritu. Entonces, si el ser humano, que es ese medio para poner brillo en la materia y el canal entre el espíritu divino y la conciencia de la materia, nos quedamos trabados y en esa visión materialista, en esa limitación, y terminamos en un estado de zombie o de nada, de muerte, vida.
Y la decisión de seguir el camino espiritual hace que la materia cumpla esa función elevada que hablábamos la semana pasada en relación a Virgo, como la función más elevada de la materia, poder expresar la vida del espíritu. Entonces, no solo que incluye a la materia, sino que la eleva. Y allí entonces es donde aparece esa maravillosa relación que veíamos y analizábamos en el programa pasado, la relación entre la madre y el niño, otra forma de hablar de la materia como vehículo para esa conciencia crística, para esa energía de amor, que entre otros muchos nombres se llama también Cristo. Y vamos a compartir en relación a esto un párrafo del libro La reaparición del Cristo, que tiene que ver también con la aplicación práctica que hacemos de estas informaciones en la vida cotidiana. Escuchemos lo que nos dice.
Y que puede darnos el camino a cómo unir esas cualidades de las diferentes naciones en una idea superadora e inclusiva. El tiempo presente es único porque es, como nunca antes, un ciclo o período de conferencias comunales, nacionales e internacionales, y de hombres reuniéndose, clubes, foros, comités, conferencias y asociaciones se están formando en todas partes para la discusión y el estudio del bienestar y la liberación humanos. Este fenómeno es uno de los más fuertes indicios de que el Cristo está en camino. Él es la personificación de la libertad y el mensajero de la liberación. Él estimula el espíritu grupal y la conciencia grupal. Y su energía espiritual es la fuerza atractiva, uniendo a los hombres para el bien común. Su reaparición estrechará y unirá a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo, independientemente de la religión o nacionalidad. Su venida evocará entre los hombres un amplio y mutuo reconocimiento de lo bueno en todos. Esto es parte de la singularidad de su venida, y para ello ya nos estamos preparando.
Sin duda, esto aleja mucho el pensamiento fantasioso que todavía teníamos alguno de nosotros con respecto al Cristo como un personaje histórico cristalizado o congelado en una imagen como la de su primera venida. Claro. Cuando descubrimos que esa energía está siempre presente, realmente, y solo debemos reconocerla y hacer una aplicación práctica de ella, cambia toda nuestra base de trabajo espiritual, sin duda, porque estas dos energías, llamadas Buda y Cristo, la energía de la luz y del amor, son las que hoy la humanidad tiene en su poder para poder encontrar la resolución de sus problemas, que son los que todavía le evitan poder avanzar a paso más decidido por el camino evolutivo.
Recordando la primera pregunta que se nos hizo, puede venir bien repetir, ¿no?, lo del Cristo como estado de conciencia, y que más allá de que lo llamemos Cristo, otros lo pueden llamar Krishna, Maitreya, no importa cómo se lo llame, porque justamente tenemos que trascender las limitaciones del punto de vista, lo llamamos Cristo porque estamos más habituados a eso en nuestra cultura católica, otros están más habituados a decirle Maitreya, más oriental.
O Bodhisattva.
O aquel que viene. Todas las religiones prevén la venida, todas, absolutamente. Algunos la segunda, otros la tercera, otros la primera, no importa. La venida es esperada.
Voy a repetir una vez más una nota de color de alguien que alguna vez le acercamos el libro de la reaparición del Cristo, y con absoluta ingenuidad, pero también con un despliegue de sorpresa, decía: claro, leí el libro y me di cuenta que no era ese hombre de túnica y sandalias que yo me había quedado pensando, sino que me acerca a una realidad que puedo ver operando y moviéndose en el mundo cotidiano. Bueno, creemos que cualquier... Esto es una anécdota, si se quiere, baladí con respecto al tema, pero significa que libro tan pequeño y sin embargo tan potente logra despertar en cada uno de nosotros una evocación profunda que mueve el reconocimiento espiritual que cada uno de nosotros después expresará en su propio ámbito y a su propia manera. Pero lo rescatable es esto: cambia la visión y el punto de vista de cuestiones que están quizás muy arraigadas por el hábito, pero que necesariamente hoy están demandando un reconocimiento mejor. Y para nuestro condiscípulo, Javier de Bolivia, que, bueno, celebra también el aniversario de Fundación Lucis, podríamos decir que en su día aniversario, Fundación Lucis elige dar, como siempre lo ha hecho, una noticia como la edición, la próxima aparición de la edición revisada de la reaparición del Cristo. O sea, en lugar de esperar un presente, claro, Fundación Lucis lo da.
Es que ahí está el punto, ¿no? ¿Qué otra cosa hay para hacer
celebramos dando
en la vida sino dar?
Celebramos dando. Así que
recibir en tal caso es una consecuencia necesaria muchas veces del dar, pero la cosa está en el dar.
Y que en estos libros, La educación en la nueva era, La reaparición del Cristo, La exteriorización de la jerarquía, Los problemas de la humanidad, los cinco tomos de Los siete rayos, Un tratado sobre magia blanca, tenemos pautas muy valiosas de trabajo. Cada uno de nosotros deberá reconocer cuál es la que más llama a su punto particular en ese momento o a su búsqueda, como asimismo los libros que también edita Fundación Lucis con respecto a los libros de autoría de Alice Bailey, específicamente sus charlas o La luz del alma, un libro escrito en colaboración con el tibetano acerca de los aforismos de la yoga de Patanjali, de Belén al Calvario, La conciencia del átomo.
Todavía tenemos mucho que sacar de esos libros, ¿no? Incluso quienes
riqueza.
Hemos leído muchas veces muchos de los libros, cada vez, en cada lectura, descubrimos algo nuevo. Y esto recuerda una conversación que tuvimos antes del programa en relación justamente a este siglo, que en realidad es el nosotros en el programa hemos terminado llamando al libro La exteriorización de la jerarquía, el diario de hoy, porque nos sorprendía cada vez que parecía que estaba escrito para este momento actual. Y sí, está escrito para este momento actual, porque el momento actual para estos libros es este siglo de crisis, de humanidad y de oportunidad, que empezó con una gran guerra en el plano físico y hasta en los cielos, y que todavía se está librando en los planos, por lo menos en el mental, no sé si en el astral, pero por lo menos se está librando ahí. Todavía quedan focos en el plano físico incluso. O sea, queda claro que es actual. Cada cosa que uno puede leer acá es actual.
Y podríamos decir que educación es luz, y la luz revela la verdad. Sin duda, primero revela la sombra, que es lo que debemos enfrentar, lo que se llama el morador en el umbral, el producto de nuestro pasado. Hoy la humanidad está enfrentando esto, y esa luz va a ser posible que la verdad se revele siempre y cuando tenga un medio por el cual la verdad pueda circular, y los hombres y mujeres la reconocerán siempre y cuando se presente. Por eso hoy, jueves, un día muy especial, invitamos a unirse en dos meditaciones clave. Una es la meditación en preparación para la reaparición de Cristo, meditación que se nos sugiere hacer todos los jueves, está disponible en el sitio web de Fundación Lucis. Y la otra es la meditación para el uso de los medios masivos de comunicación para propósitos espirituales. Porque si algo necesita la humanidad hoy es luz, para reconocer la verdad. Necesitamos llegar a la verdad. Y necesitamos abrirnos camino por medio de mucha ilusión, muchas nubes oscuras que empañan nuestro horizonte. Pero podemos tener la confianza de lo que se nos dice en La exteriorización de la jerarquía en los siguientes términos.
Reflexionemos sobre el rol planetario del Cristo, representado ante los ojos de todo el mundo a través de la radio, la televisión y el sistema rápido de comunicaciones.
Puede llegarse a un punto en el desarrollo humano donde aceptar engaño es imposible y claro pensar es normal. si tenemos presente estas dos ideas y lo que está contenido en ellas, que es mucho más que esto que las palabras limitan necesariamente, podemos hacer mucho para arrojar luz en esos lugares oscuros de la tierra, nuestras mentes, y que llegue más rápido ese momento en que aceptar engaños sea definitivamente imposible. Y dejemos que las mentiras caigan por su propio peso y que la verdad reluzca en todo su esplendor, guiando a la humanidad en ese camino evolutivo que sin duda se merece luego de haber atravesado tanto dolor producto de las erróneas decisiones, la falta de voluntad quizás para poder dejar ir viejas actitudes, viejos hábitos que tienen que ver con la separación, con la competencia, con esto que nos lleva necesariamente a la guerra, a la destrucción y a la muerte, y podamos elegir y el camino de la unidad.
Y liberarnos del engaño, ¿no? De ese engaño que tiene que ver con la idea materialista. Y cuando hablamos de engaño no hablamos simplemente de que algunos engañen a otros, no. Nos engañamos. Incluso los que engañan a otros están engañados, porque si no, no engañarían.
Y recordar que detrás de velos muy seductores y apetecibles, muchas veces se nos presenta aquello que ya deberíamos haber dejado atrás, que es la única definición de mal que podríamos encontrar, así como la sugiere Patanjali, aquellas actitudes y formas y estilos de vida que han hecho que la humanidad llegara hasta este punto, pero que hoy ya resultan obsoletos, es lo que tenemos que dejar atrás y que muchas veces, en medio de estos velos de engaño, todavía seguimos o pretendemos seguir viendo como seductores y apetecibles, cuando en realidad es esa rémora que nos lleva una y otra vez hacia atrás y a caer en el error. Bueno, eso es lo que hoy necesitamos ir viendo con claridad y lo vamos a resolver únicamente que podamos acceder a esa visión superior, que es la que nos da una mente iluminada, una clara visión del plan, como nos sigue apuntando muy bien desde Bolivia Javier, por algo están físicamente tanto más arriba que nosotros, así que
en el centro
nos ayuda.
De Sudamérica.
En el centro de Sudamérica, un terreno particularmente difícil y pedregoso, como le dice el maestro tibetano a don Francisco Broaya, pero que el esfuerzo no iba a ser inútil. Lo tenemos que tener presente los trabajadores que estamos en este momento en esta parte del planeta.
Y por eso la propuesta que lanzó Ana antes, de hoy especialmente compartir en la idea de que estamos trabajando mundialmente con esta meditación para el uso de los medios masivos de comunicación para propósitos espirituales, para librarnos del engaño y para ayudar a esa comunicación, no solo la exotérica, que deja bastante que desear, sino también la comunicación subjetiva, el reconocimiento, el desarrollo de la telepatía, para que entonces no haya lugar a engaño alguno. Y la otra meditación, la meditación de servicio de los jueves, que es para de preparación para la reaparición del Cristo. Estas dos son dos de las tres que hemos llamado meditaciones redentoras.
Olvidemos distancia, lejanía y vaguedad, y démonos cuenta de que estamos hablando de acontecimientos exactos y literales en nuestro planeta. Estamos tratando con reconocimientos y ocurrencias y con eventos fácticos que son la consciente posesión de muchos. El Cristo de la historia y el Cristo en el corazón humano son hechos planetarios.
Silencio y meditación.
Este párrafo de la reaparición del Cristo es parte de la dación que queremos hacer en nombre de Fundación Lucis en nuestro servicio a la humanidad, al plan y a la jerarquía. Quizás el orden esté un poco alterado. El plan está primero.
La humanidad y la jerarquía.
Pero la humanidad pareciera que hoy necesita este mimo
urgente, sí.
Urgente de que la pongamos en primer lugar en nuestra voluntad.
Así que redoblemos nuestro esfuerzo en cada invocación. Tenemos las tres invocaciones también en el sitio web y hoy especialmente estas dos meditaciones que proponemos.
Unidos en el servicio 1, entonces, nos despedimos hasta el jueves que viene.
Gracias.